Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a dos instituciones que hacen mucho por el ámbito cultural. Una de manera muy amplia, como es el Fondo Nacional de las Artes, una institución pública, y la otra, una institución privada, como es Juventus Lírica, que hace mucho por el mundo de la música y de la lírica en particular. Bueno, vamos a empezar por el Fondo Nacional de las Artes. Su presidente, Tulio Andreuzzi, hace relativamente poco tiempo, al iniciarse este periodo de las actividades culturales del año 2026, nos comentó una pluralidad de iniciativas que se agregan a las líneas de créditos y de estímulos que la institución desarrolla habitualmente y que ya forma parte de su tradición. El 18 de marzo se llevó a cabo una charla sobre arte. Es arte, porque yo lo digo, autoridad, contexto y poder en el arte contemporáneo, que inicia una serie de encuentros que lleva adelante la revista Big Cult para poner en diálogo a distintos actores del sector cultural. El encuentro buscó elucidar quiénes definen qué es arte y bajo qué criterios se legitima esa autoridad en el siglo XXI, que es realmente un tema de una enorme vigencia que siempre da para hablar. Por otra parte, la Academia Nacional de Bellas Artes y el Fondo Nacional de las Artes lanzaron una convocatoria a la segunda edición del Premio Composición del Fondo Nacional de las Artes, y en virtud de la misma se premiará una obra coral sin acompañamiento instrumental, escrita por compositores argentinos hasta 40 años. En esta segunda edición, el galardón consistirá en el estreno de la obra a cargo del Coro Nacional de Música Argentina, CONAMA, durante la segunda mitad de 2026, un diploma de honor y un premio en pesos de 2 millones de pesos. Ya dedicamos, por otra parte, no me voy a repetir, un programa entero anterior a la muestra de la colección Tedesco que se está exhibiendo en la Casa de Victoria Ocampo, en Barrio Parque, con la curaduría de Ana Martínez Quijano. También en la Casa de Victoria Ocampo se conmemoró el Día Internacional del Holocausto, que se corresponde con la liberación del campo de concentración de Auschwitz por las tropas soviéticas en 1945. Se proyectó el documental checo Entre las zanjas y las murallas, que recorre Terezín, una ciudad que funcionó como gueto y campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La película observa, registra y reflexiona acerca de los efectos de la Segunda Guerra Mundial en esta ciudad, que se convirtió en una ciudad fantasma. Y a mí me llevó a hacer memoria de una película maravillosa de Andrzej Wajda, que se desarrolla justamente en Terezín y que es sobre este tema. El 9 de abril se inaugurará en colaboración con el Palacio Libertad y en dicho espacio la muestra del concurso Arte y Tecnología Fondo Nacional de las Artes 2025, con más de 20 artistas expositores. Se desarrollará una muestra artística en conjunto con la Academia Nacional de Bellas Artes, con curaduría de Sergio Bahur, su presidente. También habrá una muestra de Pablo Curatela Manes, con curaduría de Rodrigo Gutiérrez Viñuales, a quien conozco mucho, y un jardín de esculturas con curaduría de María Silvia Corcuera, también la conozco mucho. Bueno, los mejores curadores para dos muestras que dan muchas ganas solamente ya nombrarlas. El fondo también está impulsando residencias artísticas y un convenio con la Fundación María Calderón de la Barca y la Secretaría de Cultura. En otro orden, el fondo desarrolla actividades de fomento vinculadas con la Feria de Actividad, perdón, de Editores Independientes, que suele desarrollarse alrededor de mitad de año. No conozco exactamente la fecha en que se va a hacer este año. Bueno, estas son las actividades que son un plus respecto de todas las actividades en líneas de financiamiento, en créditos, en subsidios, en apoyos de todo tipo, en becas que tiene el Fondo Nacional de las Artes y que desarrolla hace muchísimos años. Vamos ahora a Juventus Lírica. Dentro de un par de años, en 2028, calculo, sí, cumplirá 3 décadas, nada menos, esta institución, fundada en 1998 por la directora escénica Ana Dana, a quien vamos a entrevistar en un ratito, el director Antonio Russo y el doctor Horacio Jaunarena, que se posicionó rápidamente como alternativa al circuito oficial de la lírica, digamos, el del Teatro Colón. Con la incorporación de María Jaunarena, formada en Economía, Gestión Cultural y Artes Escénicas, como directora ejecutiva, María, Juventus se consolidó con sus abonos y su membresía y ha cosechado premios por el nivel de sus producciones artísticas, con muchísimo esfuerzo. Porque cuando digo que, bueno, que está próxima a cumplir 3 décadas, 3 décadas en la Argentina son un triunfo para que una institución que ha sido creada con muchísimo esfuerzo y voluntad por sus actores desarrolle sus actividades. Bueno, este año Juventus Lírica anuncia las producciones de dos óperas, Madame Butterfly de Donizetti y Rigoletto, que es una de las más famosas y de las que yo más amo de Verdi, aunque me cuesta a veces elegir entre las óperas de Verdi. Bueno, vamos a los programas de Juventus Lírica. El programa Desarrollo de Audiencias posibilita a alumnos de escuelas públicas y privadas el acceso a este mundo y capacita a los docentes, facilitándoles a todos ellos el acceso al preestreno de las producciones de Juventus Lírica. A esta iniciativa se ha sumado en los últimos tiempos la concurrencia de adultos mayores de centros de jubilados. El desarrollo de audiencias es un trabajo, es un programa, ¿no?, de Juventus Lírica, que es un trabajo a largo plazo, porque hay que esperar que estos chicos que están ahora en el secundario vuelvan después. María Jaunarena, sostiene que tienen un público bastante, que Juventus, ¿no? Tiene un público bastante fiel, cuyo promedio arranca en los 55 años aproximadamente, pero que tienen un bache con la generación de 40, a la que ella dice, y acá la cito, no le picó el bicho de la ópera. Y creo que es bastante cierto esto, porque yo soy una fanática de la ópera, he escuchado ópera y he concurrido a ver ópera toda la vida, y mis tres hijos que están dentro de la franja de los 40 no frecuentan la ópera. Bueno, en cuanto a los chicos del secundario, en la era del zapping, donde los chicos, no solo del secundario, secundario y primario, ¿no? En sus celulares pasan rápidamente de un contenido a otro. Al teatro hay que esperarlo, dice María Jaunarena, y a mí me parece muy real esto. Ana defiende el teatro como algo que sigue vivo, donde el que mira se siente reflejado. Yo diría, bueno, esta es una postura clásica aristotélica, ¿no? Ya lo decía Aristóteles en en su poética. Bueno, ella se ha formado en la Escuela Superior de Arte del Teatro Colón, de la cual han surgido decenas de figuras, algunas de las cuales justamente brindan formación desde esta institución. En cuanto a María Jaunarena, no le importa que alguno de los chicos se duerma y considera que debiera ser obligatorio en el horario escolar esto de asistir a la ópera, porque se minimiza el poder enorme que el teatro tiene en tendría en la currícula escolar, no solo por su contenido, sino porque pone a los chicos en contacto con un patrimonio importantísimo como la ópera, que plantea cuestiones esenciales de la humanidad de todos los tiempos. Bueno, la función de este programa no es formar melómanos, sino abrir las puertas del género y evitar que alguien quede excluido de conocerlo. Porque hay que tener en cuenta que la ópera apela a contenidos emocionales. Entonces, bueno, no es fácil conjugar el arte escénico con la música, pero cuando esta música la componen Mozart o Verdi o Donizetti, la música revela estados de ánimo y actitudes de cada uno de los personajes. Bueno, ya les dije cuáles son las dos óperas que van a estar en cartelera este año, Madame Butterfly en junio y Rigoletto en octubre. En cuanto a Madame Butterfly, es una joya dentro del repertorio lírico por su perfección dramática y musical, Rigoletto en Rigoletto podemos decir que el tono verdiano llega a su punto más alto, al mismo tiempo que se desnudan las pasiones, donde en esta ópera donde se lleva al límite la emoción humana y se desnuda la perversa y atemporal maquinaria del poder. Bueno, otro programa de de Juventud Lírica es la formación de artistas jóvenes que realizará su primera actividad con una convocatoria a audiciones de solistas y miembros del coro. Y para eso ellos ofrecen clases individuales, clínicas y talleres. Bueno, la idea es incorporar nuevos públicos. Por eso los alumnos y los docentes reciben material didáctico y entonces de esta manera se trabaja la experiencia vivida en el teatro. Bueno, hay que decir que solamente en 2025 recibieron más de 5.000 espectadores y no solo en la avenida, donde se suelen desarrollar sus funciones, sino también en otros teatros. Y que Juventus mereció tres premios Hugo en la categoría infanto-juvenil y además fue nominada para el premio ACE. Bueno, estimados oyentes, luego de este editorial, un poquito largo, me extendí, vamos a hacer una pausa y voy a recibir a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, me da muchísimo placer recibir en nuestro programa a Tulio Andreuzzi, quien es el superactivo presidente del Fondo Nacional de las Artes. Recién estábamos hablando de su madre, de Cristina Guzmán, que ha tenido una actuación política destacadísima durante décadas. Bueno, Tulio, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena. Es muy lindo encontrarnos otra vez. Hiciste muy.
Sí, además, la verdad es que cómo se lucen las actividades del fondo, ¿eh?
Me sorprendiste con tu editorial, porque te escuchaba atentamente y la verdad que vos me refrescás, porque se hacen tantas cosas, pero vos me vas refrescando todo lo que hacemos,
Es que
porque uno sigue.
a uno cuando está en la gestión está como en un torbellino.
Así es.
Entonces, cuando escucha a otro, le parece, a mí me pasa a veces cuando tuve que armar un currículum que me pidieron esta semana para Radio Cultura y dije, no puedo creer, no puedo creer, me agotó. Bueno, contanos un poco de la cocina de todo eso, que no es fácil. Y además te quiero felicitar porque, particularmente, porque ¿sabes qué, Tulio? El resto de las áreas de cultura, por un problema de presupuestos, entiendo, no por sus directivos o sus están en una especie de orfandad de programas y proyectos en este momento. Y el Fondo Nacional de las Artes lleva la bandera de alguna manera de lo que se está haciendo desde la nación en cultura.
No, no sé, tal vez es muy pretencioso pensar eso desde mi postura. El Palacio de Libertad y toda la programación que está haciendo es
No, eso es cierto.
extraordinaria. El INT, sabemos que está pasando por cierta reorganización. El Inca, bueno, hay una versión que tal vez que es la que una parte que se escucha, pero cuando uno habla con Pirovano, realmente están haciendo muchísimo trabajo. A nosotros, en cuanto al Fondo Nacional, bueno, fue muy importante también toda la parte de la reorganización y ver el tema de los ingresos. Sabemos que no podemos utilizar los derechos de los ingresos de los derechos públicos pagantes, que es el ingreso principal del fondo,
Claro.
para actividades subsidiadas, pero bueno, esto lo arreglamos en estos 2 años. A partir del decreto de 2030 no se podían utilizar estos ingresos para subsidios, pero hicimos un fuerte trabajo desde lo económico, desde lo financiero, para posibilitar que una parte de la renta que teníamos podamos volcarlas a los subsidios y a las actividades que venimos desarrollando. Subsidios también entendemos a lo que se hace, pero no vuelve a ingresarse. Los préstamos vuelven y los podemos volver a prestar. Y desde el primer día dijimos que una de las prioridades era poner en valor cultural al Fondo Nacional de las Artes y a la Casa Victoria Ocampo, y creo que ahora, después de 2 años de gestión, creo que lo hemos logrado, y creo que también la muestra del otro día de la colección Tedesco curada por Ana Martínez Quijano, de alguna forma nos convalida esto, porque, a ver, en esta muestra fueron casi 800 personas, pero en la de Pedro Roth también fueron 700, en el Jardín de Escultura, en la inauguración también. Entonces, se está creando una narrativa dentro de la Casa Victoria Ocampo, que es lo importante.
Totalmente.
Una
Yo te
narrativa.
digo, yo que voy a la casa de Victoria Ocampo desde muchísimos, desde que empecé a ir a tomar contacto con el Fondo Nacional de las Artes, nunca he tenido que ir tan seguido y por tantas actividades. O sea, ese espacio privilegiado, porque yo el otro día, cuando fue la inauguración de la colección Tedesco, yo decía, yo hablaba con gente que estaba explotada la casa de Victoria Ocampo, y realmente decía, qué fantástico el continente, digamos, que da, en el que se pueden presentar estas muestras, ¿no es cierto? Pocos organismos de cultura tienen esas instalaciones. Y también cuando vos hablabas de las líneas del fondo, también lo que yo siempre digo, porque conozco la Secretaría de Cultura, como la viví en la Secretaría de Cultura toda mi vida pública, digamos, porque no, nunca trabajé en ciudad, siempre estuve en Nación, conozco a fondo, y el tener una ley que les dé sustento a ustedes les implica un flujo de recursos que es maravilloso en un país que donde la cultura es la cenicienta en los gabinetes. ¿No?
Yo no quiero, son opiniones, yo creo
No es
que
cierto, son
son
opiniones.
opiniones, son también, bueno, es
No, de todas
subjetivo. Yo que de
maneras,
mi lado
lo
creo que estamos
importante es que nos
haciendo un
cuentes
extraordinario trabajo.
exacto del trabajo que están haciendo.
Y bueno, en cuanto al fondo, lo principal que volvió al objetivo, a su principal objetivo en el estatuto de creación, que es volver a los préstamos. Y eso realmente se está viendo, hay mucho interés de las industrias culturales, de los artistas. El año pasado pudimos dar préstamos por 1.300 millones de pesos.
Es
Pudimos hacer.
muchísimo en cultura, es
Es
muchísimo.
muchísimo, es muchísimo.
Todo lo que se
Los
puede
préstamos que
hacer
más
con eso.
trabajan, mira, los préstamos que más salen son los de instrumentos musicales. Y así que Guillermo Carabina tiene un montón de trabajo porque, pero es algo que lo pone muy contento a él porque dice, qué maravilloso que tal vez este músico pueda acceder a un instrumento de mayor calidad para poder hacer con mayor excelencia su trabajo. Después, también
Además, Tulio, los instrumentos musicales son algo terriblemente costoso,
costosos.
porque
Así
el que
es.
escribe, el que produce literatura, por ejemplo, o el que pinta necesita sus materiales, pero los instrumentos musicales son algo inaccesible para una familia normal.
Así que bueno, es esta metodología de los créditos a tasa cero, créditos UBA a tasa cero, y que son realmente muy convenientes porque lo único que nosotros necesitamos es que ese dinero vuelva para volver a volcarse para otro artista. Hoy creo que un crédito hipotecario está en UBA. Más 14, que el hipotecario es el crédito más barato, así que los personales creo que están en 60, 80% anuales, así que son muy convenientes, son créditos que se pueden pagar y dinamizan muchísimo, y además las industrias culturales también se están dando cuenta de esto, las
Eso es
galerías.
muy bueno, eso es muy
Nosotros el año
bueno.
pasado acompañamos a varias galerías, en Arteba,
Me
galerías
enteré cuando cuando se hizo Artevay y que además hice un programa, les dediqué un programa, que ustedes también.
La ayuda, el préstamo a la Asociación del Bellas Artes, que lo dimos a final de año, para su ampliación. Entonces, de alguna forma, los préstamos, que era era algo que parecía que no iba a funcionar porque se decía de que el artista no podía acceder a un crédito, hoy se está accediendo y tiene una es muy fácil de
una
poder
oportunidad de devolución.
De devolución, realmente a 4 años, un crédito no con estamos de 30 millones, son es bastante llevadero.
Por supuesto.
Pero, a ver, la contrapartida es que un artista puede tener un libro excelente, o realizar una escultura en bronce,
Sí.
o hacer un viaje académico.
Bueno, eso también, eso
Año
también.
Este año estamos trabajando, hablando de los viajes, estamos trabajando en una línea de subsidios para viajes.
Qué bien, eso,
Entonces,
buenísimo. Porque hoy hay gente talentosa que no se puede pagar un pasaje para ir al exterior,
así es,
aunque gane
entonces
una beca.
En eso estamos trabajando. El directorio estaba muy contento con ese proyecto. Y después, bueno, lo fundamental es que el Fondo Nacional de las Artes vuelva a tener esta excelencia, este brillo que supieron darlo nuestros antecesores, ¿no?
Sí, es
La
cierto.
figura más relevante, la más reciente en nuestra contemporaneidad, la de Amalia Lacroze de Fortabat, que ella
Exacto.
supo, y es una vara alta que nos ponemos también, ¿no?
Sí, en ese momento, en esa época, yo me acuerdo porque yo era subsecretaria de Cultura en una parte del periodo que estuvo Amalita. Y las dos veces que fui subsecretaria de Cultura era la representante de Cultura en el Fondo Nacional de las Artes. Entonces iba a las reuniones. Yo conozco el fondo muy por dentro y conozco sus obras, las obras que están en las paredes del fondo, que a veces sé que se cambian.
Así es, Magdalena, te cuento una. Bueno, como te acordarás, Alcina tenía en la planta baja su galería
Sí,
de arte.
sí.
El año pasado tuvimos nuestra primera experiencia con Pablo Curuchet. Ahora hay una, ahora está Patri ahora está exponiendo Patricia González, un colectivo de 30 mujeres
Qué
gran parte
bien.
del interior del país. Está divino, vos pasás,
Además, vi
tiene
una
una vidriera.
programación muy federal. Bueno,
Sí,
el fondo es una institución federal por naturaleza.
Así es.
Y si lo manejás como lo estás manejando, ese federalismo se percibe.
Así es.
Bueno, ¿y qué hay alguna otra exposición de artes visuales que se anuncie en la Casa de Victorio Campo para más adelante?
Mira, está, como bien dijiste, está el homenaje a la academia, a los 90 años de la academia, con una muestra de Sergio Baur sobre la historia de la academia.
¡Ah, qué bueno!
Tal vez más o menos a mí me puso muy contento porque nosotros partimos también con esta exposición que también fue un homenaje al Fondo Nacional de las Artes el año pasado, con resoluciones. Entonces me gusta ahí mezclar un archivo con otro. Siempre, desde el primer momento, dijimos que la academia tenía que ser nuestro socio cultural. Y
No, y lo
que con
bien,
Sergio
porque no
Baur.
ocurrió, no solía ocurrir eso. No solía
Mira,
ocurrir.
el concepto del fondo. El fondo tal vez antes se manejaba desde un lugar de la institución, desde un organismo arbóreo en donde se establecen jerarquías. Tal vez en el Fondo Nacional de las Artes lo que está pasando ahora, que es más rizomático, es decir, establecemos diálogos horizontales y de amistad, y vemos dónde podemos ayudar, dónde nos podemos comprometer, cómo podemos acompañar. que cuando nosotros acompañamos, los otros también nos acompañan. ¿Viste? Porque hay
Obviamente, es
veces que
una
me dicen, te
sinergia.
agradezco por eso. Y no, yo te tengo que agradecer a vos.
No, es una sinergia, es una sinergia.
Y es ahí en donde se suma, y creo que lo estamos. Y creo que lo fundamental es que lo estamos haciendo con mucho cariño. Todo lo que vos me decís de la Casa Victoria Ocampo, que realmente se está comportando como una embajada cultural, un
Exacto.
centro de encuentro. Inés Echevarne está llevando muy bien, porque realmente es un ritmo, la Casa Victoria Ocampo tiene un ritmo muy frenético, y Echevarne lo lleva con la excelencia de ella, ¿no? Y a mí me da mucha tranquilidad porque, bueno, armamos las cosas, pero yo llego a ese momento porque mi trabajo es en Alsina, sobre todo.
Claro. Ahora, de todas maneras, yo vi, también se desarrollan actividades académicas ahí en la Casa de Victoria Ocampo, no solo
Sí,
muestras, ¿no es
así
cierto?
es. Presentación de libros. Bueno, la película de la Shoah que acabas de nombrar, que a mí me gustó. Bueno, vos sabés mi afinidad con Magda Frank,
Ay,
así que
sí,
bueno.
¿te acordás aquella exposición en el
El
Museo del
Tigre,
Tigre,
el
¿no?
Museo del Tigre, gloriosa.
Sí,
No creo que haya una exposición tan linda como esa. Gracias a
bellísima.
Graciela Arbolave, y además estuvo un año. Cada tanto voy al Museo de Magda y bueno, lo estoy arreglando un poquito también para hacer una exposición de la Casa Museo, porque creo que las instituciones, vos hablaste una cosa al inicio de tu programa, de quiénes deciden qué es arte y, o sea, quién lo canoniza, quién dice qué es
Claro,
arte,
bueno, es una
qué
pregunta.
autoridad lo
Siempre
dice.
ha sido un tema de debate ese, el del canon, ¿eh?
Así
Y
es.
hay voces muy encontradas respecto del
Sí,
canon,
soy muy
¿no?
crítico con respecto a eso, yo también, ¿eh?
Sí, sí,
Tal vez
sí.
por mi experiencia, ¿no? Pero tal vez la experiencia es lo que te da ese conocimiento que tal vez no está en el libro.
No, además los artistas mismos, es decir, es un tema de debate permanente el del canon. Por eso es un tema vigente. Todos los temas que han tomado me parecen, porque por ejemplo, yo no recuerdo que hayan tomado el tema del holocausto y me parece importantísimo, ¿no?
Bueno, acordate, bueno, el año pasado también hicimos la muestra de Pedro Roth, que es uno de los
Claro, bueno,
sobrevivientes que
Pedro
estuvo
siempre,
en campos de
siempre,
concentración y para mí
exacto. Sí, que lo trajimos al programa, Pedro, sí, me
fue
acuerdo
un
perfecto.
honor que tenerlo a Pedro y que nos cuente sobre la historia, sobre aquello que es inenarrable.
Sí,
¿No? Como decía David
así es.
Uberman, y además pasa algo con las personas que fueron sometidas a esta barbarie, que no les gustan hablar, no
No, no,
lo
no,
decían al
claro.
final de su
No,
vida,
no,
esos
no
archivos
totalmente, no les gusta, no les
están
gusta.
dentro de la memoria,
Bueno,
de su
seguiría
memoria.
charlando, pero no quiero dejarla sin minutos a mi amiga Ana Dana, que
Bien.
ahí está en
Mándale un cariño a
Cateras,
Ana. Acá estoy
esperándonos.
escuchando muy
Ana,
interesada.
¿cómo
Nosotros estuvimos, querido, en la casa de Victoria Ocampo, ¿te acuerdas? A fin de año con los chicos nuevos de
estás?
Juventud
Ay, qué
Lírica. Así
bueno,
hicimos un recital
buenísimo.
y creo Un
que
recital
estuviste.
divino. Sí,
Creo que
estuve.
estuviste,
Los
Tulio.
chicos divinos,
Bueno,
divinos.
lo despido a
Y Inés
Tulio.
Echevarne
Es
felicito
una
por
maravilla, también es mi amiga.
Te
Bueno.
felicito por las 3 décadas de Juventus.
Ah, muchas gracias, querido.
Bueno,
Faltan 2 años
Tulio.
para las
Magda.
3 décadas. Chau, Tulio. Te
Un
mando un
cariño,
beso.
un cariño.
Chau,
Gracias.
chau,
Chao, Ana.
abrazo.
Gracias.
Felicitaciones.
A vos también, Ana. Gracias.
Per loro scogliere. disarmata. Questa man è ancora cruenta. Nulla in terra più l'uomo paventa, ed è fili di pente.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Ana Dana, que como les conté en mi editorial, es una de las fundadoras o fundadores de Juventus Lírica, a quien conozco de hace muchísimos años. He visto a lo largo de los años muchas producciones de Juventus Lírica. Y bueno, acá la tenemos. Buenas noches.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Acabo de escuchar muchos bellos cantantes y bellas voces.
Qué bueno.
A las 10 de la mañana. Qué ya lindo. Empezamos con las audiciones. ¿Sí?
Ay, qué maravilla, qué lindo.
Es hermoso, es una profesión difícil.
Vos sabés que siempre pienso, debe ser muy difícil, pero debe dar mucha felicidad.
Mucha felicidad. ¿No? Mucha felicidad, es un placer. Sobre todo si te apasiona, ¿no?
Claro.
Me apasiona el teatro.
Claro, es sí. Que el teatro tiene una magia, tiene una cosa.
Y la ópera es teatro.
Y además, por supuesto, y además yo siempre digo, el compromiso que te demanda el teatro, yo que soy una cinéfila, enorme también, no te lo demanda, no es lo mismo el cine. El teatro, no podés ir cansada, agotada a una función de ópera, porque te perdés, digamos, tenés que estar un poco como más nuevita, digamos.
Pero te despierta, lo que tiene.
Sin duda que te
despierta. El teatro es esta vida que está sucediendo, claro, en ese momento. El teatro es la palabra ahora, es sí. Ahí. Nosotros siempre en la vida estamos o en el pasado o en el futuro, pero en el teatro expectamos ahí.
Absolutamente.
Sí, sí. Y alguien nos está reflejando, ¿no? Está diciendo lo que somos, lo que sentimos en vivo. Por eso es raro que en un momento cibernética...
Me parece que no hay un arte más comunitario que el teatro.
No hay. No exactamente, sí.
Porque
sí,
la literatura, la pintura, todo, pero el teatro, o sea, no existe si no hay un espectadores.
Claro, el teatro en todas sus formas.
Claro. Sí. Bueno, contanos los planes para este año. Yo ya hablé en el editorial de las líneas que ustedes tienen. Lamento que María Jaunarena está de viaje, pero bueno.
Está de viaje en un concurso internacional de canto que se hace en San Pablo.
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos vos, te escuchamos. Sí.
Bueno, el teatro es eso, ¿no? Es el ahora, es el que nos reflejen. Por eso es tan interesante que en esta época donde de la inteligencia artificial y de la cibernética, el teatro sigue vivo más que nunca, porque el hombre necesita que le hablen en vivo.
Que le hablen a sus emociones.
Exactamente, que lo reflejen, como decía Shakespeare.
Sí,
así que,
exacto.
Sobre todo si se hace profundamente. Si es un lugar para entrar, no. Pero si es lo que vos hablaste de comunidad, si es estar en comunión con los sentimientos del otro y en comunión con los que expectan, es enriquecedor y tal vez no podemos dimensionar todo lo que deja adentro de un individuo es ese arte que vivió.
No, estoy de
¿Cómo
acuerdo
lo
con
transforma?
Vos. Exacto, estoy de acuerdo con vos y además conozco muchísima gente de teatro y es un ejercicio que demanda todo. Se hace teatro no solo con esto, con el cuerpo, con la voz,
corazón,
con todo.
Sí, los sentimientos.
Con los, y las emociones. Por eso a mí me apasiona. La ópera reconozco que en eso le debo mucho a los padres que tuve, que desde los 5 años me llevaban al Colón.
Qué maravilla.
Íbamos arriba, pero toda la familia.
Nosotros es emocionante en los dos ensayos generales que hacemos.
Sí.
Como nosotros tenemos todo un programa de despertar audiencia, de conseguir audiencia, tanto
Sí,
en
me
niños como
pareció
en adolescentes.
importantísimo ese programa.
Sí. Y en adultos, porque también ahora estamos juntando las generaciones de jubilados, ¿no?
Me pareció genial, porque yo digo, ¿cuántos jubilados a lo mejor o no pudieron o no tuvieron
No tuvieron la
recursos
oportunidad.
o no tuvieron oportunidades? Y en este momento de la vida, ir a un espectáculo de ópera es despertar a cosas nuevas, ¿no?
Y a sentirse en
vivo,
comunidad
sí,
y con los demás y con el personaje, que si lo está interpretando profundamente, porque eso es lo interesante, que la construcción del personaje se haga a partir de lo que es el cantante, de las posibilidades que tiene, de lo
así
que
es.
le da el regista, pero también con la profundidad lo que puede llegar a despertar en el espectador. Y mucha gente dice que se siente distinto después de haber visto.
Seguro, seguro. Bueno, contanos un poquitito muy brevemente,
programa.
Del programa y yo en el editorial del programa y de algunas actividades que desarrollan ustedes en paralelo con el programa lírico.
Nosotros hacemos muchas clínicas que nos ayuda mucho la Fundación Williams y
Ah,
otros.
qué bien.
Sí, hacemos clínicas de la palabra en acción, es decir, un curso de arte escénico, de canto, con grandes maestros, de
Buenísimo.
preparar pianistas acompañantes, con la maestra Cardonet. Bueno, tenemos un programón de ese tipo, como también las dos óperas que vamos a dar este año, que son exquisitas.
Ay,
En
bueno.
junio vamos a hacer Madama
¿Qué
Bat.
lección han hecho? Genial.
Y en octubre, Rigoletto. Con todos elencos nuevos, porque yo hice Butterfly una vez, Rigoletto la hice dos veces, pero el elenco de Butterfly, es decir, la misión de Juventus es generar nuevos cantantes, entonces todo elenco nuevo, si bien la primera fue maravillosa, los cantantes que tuvimos, ahora también va a ser maravilloso con los que estamos escuchando.
Qué bueno, porque por un lado, ¿sabes qué? O sea, ustedes tienen programas para incorporar nuevos públicos y por otro lado también para incorporar nuevos cantantes,
Nuevos cantantes,
nuevos
que todos tienen
artistas,
trabajo en el
para
Colón.
despertar la vocación por el arte.
Exacto, y además para generar artistas que están triunfando también en el exterior, como María José
Claro.
Siri, Armando Noguera, Virginia Tola, todos.
Qué
Entonces,
bueno,
muchos
qué
más.
bueno. Bueno, y contanos un poco de la cocina, de lo que están haciendo.
Sí, bueno, estamos ahora escuchando a los cantantes y generando también para el coro, que lo va a dirigir Pablo Manzanelli, gran director de coro, que también dirigió el coro de Macbeth el año pasado,
Ah,
y
muy
las dos
bien.
óperas las va a dirigir el director brasileño André dos Santos.
Ah, mira vos.
Yo voy a dirigir La Butterfly y María Jaunarena va a dirigir Rigoletto en octubre.
Ajá. Y el director general va a ser el brasileño.
El director de la música, sí.
De la música, digamos.
Claro, de la orquesta y sí, general.
Exacto. Bueno, y decime cómo, es decir, se van a hacer en la avenida esas
En la
óperas.
avenida, exacto, en junio
Sí.
5, 7, 12 y 13 de junio.
Sí. Sí, ya lo vamos a avisar en su momento. Bueno,
Pues
contanos un poco más de la trayectoria de Juventud Lírica, porque no tuve tiempo en el editorial. Tienen una
estamos
trayectoria
ahora
rica.
sí, faltan, por eso nos felicitó Tulio por que estamos llegando a los 30 años, pero
Sí,
recién
claro.
empezamos la temporada número 28, que no
Sí.
es poco.
Es muchísimo. La
Es
Argentina,
muchísimo.
en la Argentina es muchísimo, porque es
Muchísimo,
tan
porque
difícil sostener un proyecto cultural
sí,
en la
y además es
Argentina.
tan caro hacer ópera. Los abonos están bastante baratos, así que por lo menos hasta el 7 de abril. Así que nosotros sugerimos a
Entonces me tengo que apurar a sacarlo.
nuestros abonados que son muy fieles, les decimos, los que tienen más dinero hemos sugerido que regalen y lo han hecho.
Qué
Regalar un
bien.
abono es una cosa muy
Ay, qué
genial
maravilla
porque es
eso.
más barato
Qué
que otro, un
envidia.
regalo común.
Claro, qué envidia. Sí, qué bueno. Eso es una muy buena idea, ¿eh?
Sí. Y bueno, y esperemos repuntar, porque el año pasado pensamos hacer cuatro funciones de Macbeth y pudimos hacer solo tres, porque la situación económica está bastante brava. Pero bueno,
Es que
¿cuál fue una
Argentina está
cosa
muy
loquísima?
difícil. Y
Sí.
más, o sea, como yo hablaba con Tulio, le digo, mira, Tulio, yo me he pasado mi vida como gestora cultural, más allá de la docencia, en la Secretaría de Cultura de la Nación. Y
Sí.
la Secretaría de Cultura siempre, no hoy, siempre ha sido la cenicienta de los gabinetes.
¿Verdad?
Vos
Y yo hoy
agarrás
no.
el presupuesto anual de todas las dependencias del Estado. El último orejón del tarro es
Y se
cultura.
olvidan que la cultura es el alma de un pueblo, es decir, es lo que somos,
Absolutamente,
es lo que
absolutamente.
somos. No es otra cosa que esa gente pensando, sintiendo en comunidad, porque lo que crea estas gran, si uno se profundiza en lo que hace, crea valores de ciudadanos y comunitarios. Es decir, crea
Totalmente.
cohesión. Pericles, que era un señor poderoso, gastaba más en el teatro que en la armada. Entonces tenemos que pensar por qué.
Bueno, en ese mundo, obviamente, por algo hay una época de la historia que se llama el siglo de Pericles,
Por eso, el siglo
porque
de oro.
no pasó
Exacto.
por una batalla ni por
No.
dio la batalla cultural, digamos,
Exactamente,
Pericles.
exactamente. Y
¿No?
me emocionó que hablaras de Amarita Fortabat, porque ella fue una persona que nos ayudó muchísimo en Juventus.
Bueno,
Nunca le
a
pedí
mí me
nada.
ayudó muchísimo. Yo era subsecretaria de Cultura y de repente, y después presidenta de la Comisión Nacional de Museos, y yo dije, pero la Argentina no tiene un inventario de todo el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, etcétera. No teníamos, y a mí me daba vergüenza. Yo iba a las reuniones de UNESCO y yo dije, no, y no había recursos porque la Comisión Nacional de Museos se sostenía, no tenía presupuesto en el presupuesto nacional. Y yo me acuerdo que un día conversando con Amalita, Me dijo, yo te banco ese proyecto desde el Fondo Nacional de las Artes.
Era así.
Y a partir de ahí, porque era una hacedora, y además, donde ponía el ojo, ponía la bala.
La casa de Victoria Ocampo la compró ella.
Claro, exacto. Además, a Malita, cuando no alcanzaba, yo la he visto, sacaba de su bolsillo.
Yo nunca le pedí nada. Y claro. Ella nos salvó dos veces en Juventus.
No, por eso. Era una mecenas, pero además era una persona muy generosa.
Muy
generosa.
Muy culta.
No, y culta, genuinamente culta. Porque, ¿sabes qué? Yo estaba pensando recién que estábamos hablando de la ópera, ¿no? Y de este programa para nuevos públicos. Y yo, que he ido toda la vida a la ópera, tengo amigos que son intelectuales y que son gente de la cultura, pero que no tienen rapport con la ópera. Porque
a veces no son culpables.
No, justamente.
Porque a veces se ha hecho mal.
Tiene que ver con tu historia personal, con tu infancia, sí, con lo que te hicieron escuchar. Yo reconozco que escuché toda la vida ópera. Mi padre sabía los textos de memoria de las óperas. Entonces, claro, yo el otro día estaba viendo por Canal Alegro Don Juan de Mozart, y esas cosas te forman parte de tu identidad, como dijiste vos. Entonces, es un... uno, no sé, yo siento que con la ópera uno abre un festival de emociones para la gente.
Claro, porque apunta, yo siempre la comparo con los gustos populares por el bolero y el tango, que tienen
claro,
porque van a las cosas que les pasa a la gente, y la ópera, todo eso puesto en bandeja de plata,
totalmente,
con las grandes músicas.
Sí,
porque
sí.
La música de Butterfly y la
por
música
favor.
De Rigoletto.
Rigoletto, que es una cosa que salta de una melodía. Bueno, Verdi es una especie de derrame melódico, ¿no?
Sí. Pero
es una fiesta.
Pero también Butterfly.
No, Butterfly
lo
también.
Lo que hace con las...
Refinamiento de Butterfly.
Refinamiento de la armonía que tiene.
Claro. Bueno, Ana, seguiremos charlando fuera de la pantalla. Y
ya cuando tenga todo el elenco, del doble elenco que hacemos en Juventus, te lo voy a mandar.
Bueno.
Los
bueno,
nuevos
y voy a pasar
maravillosos
por
Juventus, cantantes.
Voy a pasar por Juventus porque sí, quiero me ir
qué
este
linda
año.
Que quieras colaborar.
Y son dos óperas que amo. Bueno, te felicito y mucha suerte.
Te voy a mandar... Una cosa que hicimos, que hizo María con inteligencia artificial, es una conversación entre Puccini y Verdi, muy
¡ay,
graciosa.
Genial, genial, genial! Me encanta. Bueno, un abrazo.
Un abrazo,
abrazo
y
María,
muchas gracias.
Chao, chao. Chao.
Chao.
Estimados oyentes, en el cierre, decirles simplemente que hoy he tocado dos temas, dos mundos que son muy de mi corazón, diría. En la casa de Victoria Ocampo, que es una especie de isla maravillosa, en esa otra isla que es Barrio Parque, pero de isla de la cultura, por su historia, por las personas que pasaron por allí, por las exposiciones que se han hecho, por todo lo que generó Victoria Ocampo, que le dio tanto a la cultura argentina. Y por otro lado, el mundo de la ópera a través de Juventus Lírica, una institución que a pulmón ha hecho cosas importantísimas y dentro de poco tiempo cumplirá 3 décadas. Entonces, el mundo de la ópera, que también pertenece a mis afectos más entrañables. Entonces, dos mundos que dan felicidad. Lo que yo siempre digo, que la cultura le mejora la vida a la gente. Con esta reflexión, me despido de ustedes y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura. Con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.